Pues buenas tardes, hermanos y hermanas, hermanas y hermanos. Estamos a día 3 de septiembre del año 2008 y comenzamos un ciclo de 3 días, un ciclo de estudio bíblico sobre el tema de la gran ramera. Vamos a ver, vamos a comprobar, voy a comprobar que la gran ramera es la Iglesia Católica Romana. Este estudio bíblico, este material de estudio que vamos a ver, que voy a compartir con vosotros, quiero que sepáis que está tomado todo el de mi libro PDF, las 21 tesis de la verdad de la doctrina cristiana. Es decir, todo lo que os voy a decir en estas charlas bíblicas, en estos estudios bíblicos, está tomado de ese libro mío, PDF, que podéis descargar, podéis bajarlo gratuitamente desde internet. Todo el material está tomado de ahí. Mira, yo lo que enseño, lo que creo es que la gran ramera siguió existiendo aún después de la caída de la Roma pagana e imperial. La gran ramera era la ciudad de Roma, como dice el libro del Apocalipsis, la mujer que ha visto la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Es decir, la gran ramera ya existía en el siglo I, estaba asentada en la ciudad de Roma, era la religión falsa que estaba imperando en la ciudad de Roma en el siglo I, la época de los apóstoles, y esa gran ramera siguió subsistiendo aún después de la caída del Imperio Romano en el siglo IV y siguió existiendo dentro de la Iglesia Católica Romana. Como vamos a ver en este ciclo de estudio sobre este tema de la Gran Ramera. La Roma papal, sencillamente, la Roma Vaticana, la Iglesia Católica Romana, es sencillamente la heredera directa de la Gran Ramera, que ya existía en el siglo I dentro de la Roma Imperial. Pues la Iglesia Católica Romana, la Roma Papal, es la heredera directa de la Roma Pagana, de la Gran Ramera que ya existía en el siglo I. Es la heredera, la sucesora de esa antigua Roma Pagana de los Césares, de los emperadores romanos. Mira, los apologistas, los defensores del catolicismo papista, enseñan que la gran ramera mencionada en esos dos capítulos del Apocalipsis, el 17 y 18, no es la Roma papal, no es la Roma, no es la Iglesia Católica Romana. Evidentemente, los católicos, los defensores del papismo, no van a ser tan idiotas como para decir que la gran ramera del Apocalipsis es la Iglesia Católica Romana, lógicamente. Ellos solamente enseñan que la gran ramera del Apocalipsis era la Roma pagana e imperial del siglo I. Dicen que era solamente esa Roma del siglo I, esa Roma pagana del siglo I. Pues bien, vamos a ver una serie de argumentos que, por ejemplo, uno de estos defensores del papismo, uno de estos apologistas del papismo, llamado Jesús Hernández Roldán, da en su sitio web, en su página web, da una serie de argumentos para intentar demostrar que la Gran Ramera no es la Iglesia Católica Romana, sino solamente la Roma Imperial del siglo I. Pues bien, vamos a analizar esos argumentos que da este papista, este tal Jesús Hernández Roldán, y vamos a ver las respuestas que le di a este papista. Son unas respuestas que le di hace meses, que están publicadas en mi libro de las 21 tesis de la verdad de la doctrina cristiana y las podréis leer. Lo que voy a deciros ahora es la respuesta que le di a este papista, a este apologista del papismo llamado Jesús Hernández Roldán. La respuesta está publicada en mi libro de las 21 tesis de la verdad de la doctrina cristiana. Ahí la podréis leer. Pues bien, este papista, el Jesús Hernández, dice lo siguiente, me dijo lo siguiente. Primero, haremos notar que el Apocalipsis dice que la Gran Ramera es una gran ciudad, no una institución. De modo que desde ahí no puede ser la Iglesia Católica. Será por lo menos la Ciudad del Vaticano. Y esta es la respuesta que yo le di. Mirad. Lo que le dije a este papista, Jesús Hernández Roldán, es que lo que él dice es mentira. ¿Por qué? Porque la Gran Ramera es una ciudad y también es una institución. Concretamente es una iglesia falsa, una iglesia apóstata, es una institución que tiene su sede o centro de poder en una ciudad, que es la ciudad de Roma, como todos sabemos. La ciudad de las siete colinas. Esto lo podéis leer si tenéis por ahí una Biblia. en Apocalipsis 17:9, donde se dice bien clarito que la gran ramera, esta mujer, está asentada sobre siete colinas, sobre siete montes. Es la ciudad de las siete colinas. Una ramera, en sentido espiritual, porque la Biblia cuando habla de rameras, de prostitutas, no solamente se refiere al sentido físico, sino al sentido también espiritual. Pues bien, una ramera en sentido espiritual es una religión falsa, según el punto de vista bíblico. Una religión la cual pretende ser la iglesia verdadera o la esposa de Cristo, pero sin embargo practica la idolatría y por lo tanto es infiel al Señor Jesús, que es el esposo celestial. Mirad, el título de gran ramera sí que se puede aplicar a la Roma pagana del antiguo Imperio Romano, a la Roma pagana del siglo I. ¿Por qué? Pues porque la Roma pagana del siglo I, la Roma pagana de la época de los emperadores romanos, estaba repleta de religiones falsas, de idolatría, hechicerías, de comercio. Sin embargo, la Iglesia Católica Romana es sencillamente la heredera de esa gran ramera que ya existía en la ciudad de Roma en el siglo I. Pues esta gran ramera ha subsistido durante cientos de años dentro del catolicismo, dentro de la Iglesia Católica Romana. Repito, la gran ramera es la heredera directa de la gran ramera que ya existía en el siglo I en la ciudad de Roma. La Iglesia de Roma, la Iglesia Católica Romana, proclama ser la única y verdadera Iglesia de Cristo. Sin embargo, pues es una gran ramera llena de ¿qué? Pues llena de idolatría, llena de hechicerías, llena de asesinatos. Cualquiera que conozca, que lea un poco la historia de la Iglesia Católica Romana, verá que está repleta de asesinatos y de guerras. Es una iglesia llena de comercio, de abominaciones, porque, por ejemplo, adora a galletas de harina, a las cuales ellos llaman hostias. Las adoran como si fuera el mismísimo Dios o el Hijo de Dios. Eso es pura idolatría, adorar un pedazo de harina. Eso es pura idolatría de la peor especie. En segundo lugar, ese papista, el Jesús Hernández, me dijo lo siguiente. Dijo el siguiente argumento. El Vaticano no es una gran ciudad. Ocupa tan solo 0,44 kilómetros cuadrados. Y de ningún modo está asentado sobre siete colinas, ya que se ubica al oeste del río Tíber, mientras que las siete colinas de Roma están asentadas al este del río Tíber. Pues bien, esta es la respuesta que le di al papista. Lo que le dije a este papista es que es absolutamente falso, es mentira lo que él dice. ¿Por qué? Porque la profecía del Apocalipsis se está refiriendo a la ciudad que tiene su sede sobre siete colinas o montes. Es decir, se está refiriendo a la ciudad de Roma. Ciertamente el Vaticano pues no tiene su sede sobre siete colinas, eso es cierto. Pero el Vaticano está dentro de la ciudad de las siete colinas. Es decir, el Vaticano forma parte de la ciudad de Roma. El Vaticano forma parte de la ciudad de Roma, es una parte integral de la ciudad de Roma. Solamente fue a partir del año 1929, el concordato que hizo el dictador Mussolini con el Papa, con la Iglesia Católica Romana, cuando nació el actual Estado Vaticano como un Estado independiente de Italia. Pero durante siglos, hasta el año 1929, la llamada ciudad del Vaticano, el Vaticano, ha sido siempre parte integral de la ciudad de Roma. La ciudad de Roma ha sido durante más de 2000 años la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, siempre. Por ejemplo, la Roma pagana del siglo I, la Roma pagana del antiguo Imperio Romano, reinaba sobre los reyes de la tierra en la época de los emperadores romanos. Sin embargo, lo sigue haciendo actualmente desde la Roma papal, desde la Roma vaticana. ¿Por qué? Porque el poder papal, el papado, el poder papal, tiene aún mucho más dominio o influencia sobre los reyes de la tierra que el que tenían los antiguos emperadores romanos en el siglo I. Y esto basta con ver, por ejemplo, cómo los reyes, los presidentes europeos, tanto europeos como americanos, se someten y se postran de rodillas ante el papota de turno, ante el papa de turno. Y cómo se someten a las directrices, a las dogmas, a las idolatrías, a las hechicerías, a los dogmas falsos del catolicismo romano, es decir, del papismo. Lo cual significa, hermanos, que la Roma papal, la Iglesia Católica Romana, reina o domina sobre estos reyes y presidentes del mundo. Especialmente los católicos, evidentemente, aunque también cada vez más los protestantes. Por lo tanto, cuando los cristianos bíblicos hablamos de la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, tal como dice el Apocalipsis, nos estamos refiriendo a la ciudad de Roma. Y no solamente a la Roma antigua pagana de los antiguos emperadores romanos, sino también a la Roma Vaticana, es decir, a la Roma papal. Los palacios vaticanos, como he dicho antes, son una parte integral de la ciudad de Roma. Esos palacios donde vive el papote de turno son una parte de Roma. Esa sede papal es una parte integral de esa ciudad de Roma. O por lo dicho en otras palabras, el Vaticano y Roma son lo mismo. El Vaticano y Roma son lo mismo, repito, ya que forman parte de la misma ciudad, que tiene su sede sobre las siete colinas. La ciudad de Roma está asentada sobre siete colinas o montes, por eso es que desde hace miles de años se le conoce a la ciudad de Roma como la ciudad de las siete colinas o montes. Así lo dice Apocalipsis 17:9. El siguiente argumento que este papista Jesús Hernández me dio es el siguiente. Él me dijo: Jerusalén también en otro tiempo era la ciudad de las siete colinas. En la cultura oriental, dice este papista, a la que pertenece San Juan, Jerusalén era conocida como la ciudad de las siete colinas. Pirqué de Rabí Eliezer, sección 10. Y estas colinas son Escopus, Nob, el monte de la corrupción, o el monte de la ofensa, o el monte de la destrucción, Segunda Reyes 23:13, el original Monte Sión, la colina suroeste también llamada Monte Sión, el monte Ofel y la roca donde se construyó la fortaleza Antonia. El número 7 significa perfección. Esto es lo que me dijo este papista Jesús Hernández. Pues bien, la respuesta que le di es la siguiente. Lo que le dije a este papista es que él está cometiendo una terrible y estúpida contradicción. ¿Por qué? Porque él mismo dice que la gran ramera era la Roma pagana del Imperio Romano. Esto es lo que dice el papismo, por lo menos es lo que dice este papista Jesús Hernández. Y ahora resulta que este papista dice que la gran ramera era la ciudad de Jerusalén. Pero vamos a ver, le dije a este papista. Aclárese usted, Jesús Hernández. ¿Es la Roma pagana o era la ciudad de Jerusalén? La gran ramera no pueden ser las dos ciudades al mismo tiempo. Es imposible, ya que el Apocalipsis solamente habla de una ciudad en la cual tiene su sede la gran ramera. Y esa ciudad, dice el Apocalipsis, está asentada, tiene su sede sobre siete montes o colinas. Es la ciudad de las siete colinas, como dice Apocalipsis 17:9. Por lo tanto, que ese papista no nos venga con ese estúpido cuento de que la gran ramera era la ciudad de Jerusalén. Porque este papista mismo dice que la gran ramera era la Roma pagana del siglo I. O tal vez es que este papista pretende hacernos creer que la ciudad de Roma y la ciudad de Jerusalén son la misma ciudad. ¿No se da cuenta este papista, el Jesús Hernández, de la contradicción tan ridícula que está cometiendo? Y luego este papista nos da una cita de un supuesto rabí judío llamado Rabí Eliezer, una cita que es absolutamente apócrifa y falsa. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que la ciudad de las siete colinas es una expresión poética que jamás, jamás ningún historiador dio a la ciudad de Jerusalén. Jamás. sino que todos los historiadores durante cientos de años dieron este título a la ciudad de Roma, a la capital del Imperio Romano. Y esto basta para comprobarlo, sencillamente que toméis el buscador Google y escribís las palabras la ciudad de las siete colinas y veréis en todas las entradas que os salgan, veréis como siempre se está refiriendo a la ciudad de Roma y nunca a la ciudad de Jerusalén. Mira, vamos a ver, por ejemplo, lo que dice la gran enciclopedia esta cibernética, Wikipedia, sobre este asunto de la ciudad de las siete colinas. Dice lo siguiente: las siete colinas de Roma, no dice Jerusalén, sino de Roma, son una serie de promontorios que históricamente han formado el corazón de la ciudad de Roma. Situadas al este del río Tíber, este conjunto geográfico ha protagonizado numerosísimos pasajes literarios y con una referencia muchas veces repetida en la cultura popular. Las siete colinas de la Roma antigua, dice Roma, no dice Jerusalén, eran Fermalus, Cespius, Fagutal, Opius, Palatium, Sucusa y Velia, y figuran de forma prominente en la mitología romana, su religión y su política. Tradicionalmente se cree que la ciudad original fue fundada por Rómulo y Remo sobre el monte Palatino, el Colis Palatinus. Las otras seis son hoy en día el monte Aventino, Colis Aventinus, el Capitolino, Capitolinus, el Quirinal, Quirinalis, el Viminal, Viminalis, el Esquilino, Esquilinus y el Celio, Caelius. Esta información, como digo, está tomada de la Wikipedia. Por lo tanto, esa supuesta cita oscura de un tal rabino judío llamado Eliezer es, por lo tanto, una total falsedad. Pues la ciudad de Jerusalén, repito, jamás fue conocida como la ciudad de las siete colinas. Nunca. Sin embargo, el papismo este diabólico, mentiroso, como siempre, pues siempre se suele agarrar a cualquier clavo ardiendo, como es esa cita apócrifa y falsa de ese supuesto rabino judío, para apoyar sus tesis mentirosas. Y cualquiera de vosotros, si quiere, puede tomar una versión de la Biblia católica, una Biblia católica comentada, que tenga comentarios, y vais a ver lo que dicen los comentaristas católicos, los papistas, sobre la ciudad de las siete colinas mencionada en Apocalipsis 17:9. Pues bien, para sorpresa vuestra, veréis que en todas esas citas, en todas esas Biblias católicas, en todas, la ciudad de las siete colinas siempre es Roma, nunca Jerusalén. Todos los eruditos, todos los comentaristas católicos de estas Biblias dicen que esa ciudad de las siete colinas no es Jerusalén, sino que es Roma. Lo que ocurre es que, lógicamente, esos comentaristas católicos, papistas, pues enseñan que se trata de la Roma pagana del siglo I, nunca de la Roma papal, nunca de la Roma vaticana, evidentemente, porque no van a ser tan idiotas para decir que la gran ramera es la Iglesia Católica Romana, la Roma papal. Entonces tienen que decir que esa gran ramera era solamente la Roma pagana del siglo I. Este papista, Jesús Hernández, dio después también el siguiente argumento. Dijo lo siguiente: otros pasajes del Apocalipsis también se refieren a Jerusalén como la gran ciudad en forma condenatoria. Y luego cita un pasaje de Apocalipsis 11:8 que dice lo siguiente: y sus cadáveres en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma o Egipto, allí donde su Señor fue crucificado. Estos cadáveres de los dos futuros profetas testigos de Dios serán expuestos en una plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto. Pues bien, la respuesta que le di a este papista es la siguiente. El argumento que nos da aquí este papista, Jesús Hernández, es absolutamente falso y estúpido. Pues como vimos, el papista este dice primero que la gran ramera era la Roma pagana del Imperio Romano, y si era la Roma pagana, entonces no puede ser la ciudad de Jerusalén, ya que Jerusalén y Roma son dos ciudades totalmente diferentes. La gran ramera tiene su sede o centro de poder en una sola ciudad, no en dos, sino en una. Y esta ciudad es Roma, era la ciudad de las siete colinas, de los siete montes, como dice Apocalipsis 17:9, la ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra en los días del apóstol Juan. Como leemos en el verso 18, Apocalipsis 17, verso 18. Y esta ciudad imperial que reinaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I, todos sabemos que no era Jerusalén, sino que era la Roma imperial, era la Roma de los emperadores romanos. Es una vulgar mentira decir que esa gran ciudad de Apocalipsis 17-18 era, por lo tanto, Jerusalén. Decir que la gran ciudad que es mencionada en Apocalipsis 11-8 es la misma gran ciudad mencionada en Apocalipsis 17-18, porque a las dos ciudades se las llama la gran ciudad, es un argumento absolutamente idiota y falso. ¿Por qué? Porque esto es como si yo digo que la gran ciudad de Nueva York, por ejemplo, es la misma gran ciudad de París, porque a ambas ciudades yo las llamo la gran ciudad. Es un argumento estúpido. Roma, Nueva York y París, Nueva York y París son dos ciudades grandes, pero son dos ciudades completamente diferentes. A las dos ciudades se las puede llamar la gran ciudad, sin embargo, son dos ciudades totalmente diferentes. Por lo mismo ocurre en el Apocalipsis. En el Apocalipsis se habla de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, como dice Apocalipsis 11:8, se refiere a la ciudad de Jerusalén, evidentemente, y luego en el capítulo 17, verso 18, se habla de la gran ramera que tiene su sede en la ciudad de las siete colinas. La gran ciudad, también se la llama, la gran ciudad que tiene su sede en las siete colinas, y que es la ciudad de Roma, porque, repito, era la ciudad que gobernaba, que reinaba, que imperaba sobre los reyes de la tierra en los días de Juan. El Apocalipsis, repito, habla claramente de dos grandes ciudades malvadas. De dos. La primera gran ciudad es la ciudad de Jerusalén, donde también sabemos que fue crucificado el Señor Jesús, como dice Apocalipsis 11:8. Y la segunda gran ciudad es la capital de la gran ramera, la ciudad de las siete colinas, que es Roma, evidentemente, y sin ninguna duda, que era la ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I. Por lo tanto, el argumento que dan estos papistas referente a que la gran ramera era Jerusalén, eso es un argumento idiota y falso. Y además este argumento casi ningún papista lo da. Vosotros, como he dicho anteriormente, leéis cualquier comentario de una Biblia católica y veréis que ningún papista dice que la gran ramera de Apocalipsis 17-18 sea la ciudad de Jerusalén. Ninguno. Todos dicen que es la ciudad de las siete colinas, que es Roma. Hay muy pocos papistas que se atreven a decir esta gran idiotez de que esa gran ciudad, esta gran ramera, era la ciudad de Jerusalén. Estos mismos papistas dicen que la gran ramera era la Roma pagana. Y si la gran ramera era la Roma pagana, entonces no puede ser la ciudad de Jerusalén. La frase la gran ciudad, repito, se refiere a dos ciudades diferentes, a Jerusalén y a Roma. Cuando en Apocalipsis 17:18 se menciona la gran ciudad, se refiere solamente a Roma, la capital de la gran ramera, la ciudad de las siete colinas. Y cuando en Apocalipsis 11:8 se menciona la gran ciudad, se refiere evidentemente a Jerusalén, pues fue en esa ciudad donde fue crucificado también el Señor Jesús. Pero la gran ramera, repito, tiene su sede o centro de poder en Roma, no en Jerusalén. Tiene su centro de poder en la ciudad de las siete colinas, que es solamente la ciudad de Roma. Después este papista, Jesús Hernández, dio otro argumento, que es el siguiente. Pero la Roma pagana y la Jerusalén apóstata coinciden con la descripción de la ciudad embriagada con la sangre de los santos y los mártires de Jesús. Y ya que fueron notorios perseguidores de cristianos, el público original habría automáticamente pensado en una de estas dos como la ciudad que persigue cristianos. No una Roma cristiana, nunca soñada que estaba siglos en el futuro. El Imperio Romano se manchó las manos al matar sangrientamente a muchos mártires de Jesús a lo largo de las persecuciones de Nerón, Decio, Domiciano, Valeriano, Diocleciano y hasta Juliano el Apóstata. La Inquisición, fíjate lo que dice este papista, la Inquisición nunca mató a nadie por creer en Cristo. Pues bien, la respuesta que le di a este papista es la siguiente. Le dije, mira, ciertamente Roma y Jerusalén persiguieron de forma esporádica a los cristianos en el siglo I, eso es cierto. Esto cualquiera lo puede comprobar leyendo la Biblia, en el libro de los Hechos, o en la historia de la Iglesia, los primeros siglos, como los romanos y los judíos perseguían a los cristianos. Pues sigo. La respuesta que le di a este papista, a Jesús Hernández, es la siguiente. Le dije que ciertamente Roma y Jerusalén persiguieron de forma esporádica a los cristianos en el siglo I, como lo sabemos por la historia de la Iglesia y por la propia Biblia, el libro de los Hechos, donde se habla que los judíos y los romanos, el imperio romano persiguió a los cristianos. Sin embargo, en Apocalipsis capítulo 17, verso 6, leemos que la gran ramera, que tiene su sede en la ciudad de las siete colinas, que es Roma, está ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. La Roma pagana de los primeros siglos persiguió a los cristianos verdaderos, a los santos. Y la Roma papal, la sede de la Iglesia Católica Romana, también persiguió y asesinó a millones de santos, de cristianos. ¿Cuándo? Pues durante siglos de Inquisición papal. Por lo tanto, la gran ramera de Apocalipsis 17 y 18 no solamente se refiere a la Roma pagana del siglo I, sino también a la heredera de la Roma pagana, que es la Roma papal, la cual durante siglos de Inquisición papal persiguió, torturó, asesinó a millones de cristianos. Este papista, el Jesús Hernández, menciona la persecución contra los cristianos de la antigua Roma, la Roma imperial, y también de Jerusalén, de la Jerusalén del siglo I. Sin embargo, este papista se calla de forma astuta e hipócrita las terribles persecuciones que la Roma papal realizó durante cientos de años por medio de la Inquisición contra millones de cristianos. Esa organización, esa institución llamada la Inquisición, fue la culpable de torturar, Inquisición papal, porque estaba dirigida por el Papa de turno, evidentemente, fue la culpable de torturar y asesinar, por orden de estos papotes, a decenas de millones de cristianos llamados de diferentes formas, como por ejemplo los husitas, los valdenses, los protestantes, etcétera, etcétera. Y para colmo, pues ese papista dice que esos perseguidos, esos cristianos asesinados por la Inquisición papal, no eran cristianos, sino que eran herejes. Es lo que dice este papista, es lo que suelen decir los papistas, los hijos estos de la gran ramera, los hijos de la gran puta, que es la gran ramera, evidentemente. Desde el siglo XIV hasta el siglo XIX, del 14 hasta el 19, millones de cristianos, por ejemplo, como ya dije, los husitas, los valdenses, luteranos, protestantes, etcétera, etcétera, fueron torturados, fueron asesinados de las formas más terribles por la Roma papal. Unos cristianos, por ejemplo, fueron descuartizados, unos fueron decapitados, les cortaron la cabeza, muchos fueron quemados vivos en las piras estas que hacían los hijos de la gran ramera, en los llamados autos de fe. Estas persecuciones de la Roma papal, la Roma vaticana contra los cristianos, fueron muchísimo más crueles y satánicas que las persecuciones realizadas por la Roma pagana de los primeros siglos del cristianismo. ¿Y por qué? Pues por una razón muy simple, porque las persecuciones de la Roma pagana del Imperio Romano fueron persecuciones esporádicas, de vez en cuando, realizadas por unos pocos emperadores romanos y en lugares concretos del Imperio Romano. Sin embargo, las persecuciones de la Roma Vaticana, de la Roma Papal, fueron persecuciones constantes y en toda Europa, realizadas por esa Inquisición Papal en el nombre de Cristo. Los emperadores romanos no perseguían a los cristianos en el nombre de Cristo, sin embargo, la gran ramera, la Roma papal, sí que perseguía a los cristianos en el nombre de Cristo, lo cual lo hace muchísimo, infinitamente más grave. Por lo tanto, las persecuciones de la Roma Vaticana contra los cristianos verdaderos fueron infinitamente peores y fueron más graves y abominables que las persecuciones realizadas por la Roma pagana de los primeros siglos de cristianismo. Y por eso es que el apóstol Juan, que fue el que recibió las visiones del Apocalipsis, cuando vio a esa gran ramera embriagada de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, ¿qué es lo que dice el Apocalipsis? Pues dice que se quedó asombrado, maravillado en gran manera. Las persecuciones de la gran ramera papal fueron infinitamente más graves que las persecuciones de los emperadores romanos del siglo I, porque los emperadores romanos no perseguían a los cristianos en el nombre de Jesús, y sin embargo la Roma papal, por medio de la Inquisición papal, sí que asesinaba a los cristianos en el nombre de Cristo. Y por eso decía antes que el apóstol Juan, cuando tuvo esta visión de la gran ramera, dice que se quedó asombrado en gran manera, se quedó maravillado, como dice Apocalipsis 17:6. Y claro, esto, los lacayos del papismo, estos lacayos de la gran ramera, para colmo del cinismo, como por ejemplo el papista este, Jesús Hernández, se atreven a decir la espantosa mentira de que la Roma papal, a la que este papista llama la Roma cristiana, dice que nunca persiguió a los cristianos. Pero será embustero este papista del diablo. Es decir, que para este papista, para Jesús Hernández, para este mentiroso, la Inquisición papal era algo cristiano, era algo bueno, que formaba parte de la Roma cristiana, según él. Y que todos esos millones de asesinados, de asesinatos que hizo la gran ramera contra cristianos, era algo muy loable, era algo beneficioso para el mundo. Se puede ser más hijos del diablo. Es decir, que durante la Revolución Francesa de finales del siglo XVIII, la gran ramera, es decir, la Iglesia Católica Romana, cualquiera que lea esto, la historia, lo podrá comprobar, recibió de su misma medicina. La misma medicina que ella dio durante siglos a millones de cristianos durante siglos de Inquisición papal. ¿Por qué? Porque la bestia judía e Illuminati masónica, que es la que lideraba la Revolución Francesa, se ensañó como nadie en la historia contra el poder papal en Francia y contra los papistas franceses. Mirad, entre los años 1789 y 1799, estos revolucionarios judíos, anticristianos, estos masones, Illuminati, que eran los que lideraban la Revolución Francesa, masacraron a cientos de miles de papistas. Ellos pagaron a la gran ramera, a la Iglesia Católica Romana, con la misma moneda con la que ella pagó a los cristianos hugonotes, por ejemplo, dos siglos antes. Los hugonotes, para el que no lo sepa, eran los protestantes, los cristianos evangélicos que vivían en Francia. Eran llamados hugonotes. Pues bien, la Iglesia Católica Romana, dos siglos antes, en 1570 aproximadamente, 73, en la llamada Matanza de San Bartolomé, asesinó vilmente, a sangre fría y de forma diabólica, a cientos de miles de cristianos, a cristianos hugonotes, en Francia. Pues bien, durante la Revolución Francesa, la gran ramera recibió de la misma moneda. Cualquiera puede leer, por ejemplo, en los libros de historia o en las enciclopedias, lo que estos revolucionarios franceses, estos masones Illuminati, hicieron con la gran ramera, con la Iglesia Católica papista. Fueron miles de clérigos papistas, fueron decapitados en la guillotina, sus edificios religiosos fueron destruidos, sus riquezas fueron robadas, fueron confiscadas, e incluso el papote de turno fue llevado preso a Francia. En la época de Napoleón, el papote, que vivía en Italia, en Roma, fue llevado preso a Francia. Y casi en esa época, casi la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, por muy poco dejó de existir en Francia. ya que estos revolucionarios judíos, masones, Illuminati, mataron, asesinaron a cientos de miles de papistas, de clérigos papistas, especialmente a curas, a obispos, los cuales pues perdieron la cabeza en esa guillotina revolucionaria. Y de esta manera pues el papismo recibió sencillamente un justo castigo por todos los terribles crímenes que esta iglesia de Satanás realizó en Francia durante siglos. Especialmente en el siglo XVI, como cuando, de hecho antes, ordenó el asesinato sin piedad de todos los cristianos evangélicos llamados hugonotes franceses, en la llamada Matanza de San Bartolomé, una matanza que comenzó el día 24 de agosto de 1572 y duró varios meses. En estas masacres que hizo la Gran Ramera contra estos cristianos hugonotes, decenas de miles de cristianos murieron por orden del Papa de turno, del Papa que estaba en Roma, en el Vaticano. Esta bestia papote, que era Gregorio XIII, en cuanto supo la noticia del exterminio de los cristianos hugonotes en Francia, ¿sabéis lo que hizo? Pues hizo una misa solemne, hizo un Te Deum en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. ¿Para qué? Pues para dar gracias a Dios por esa matanza de cristianos hugonotes en Francia. Esta bestia papal incluso mandó acuñar monedas papales para celebrar este asesinato de los cristianos hugonotes en Francia. Y entonces, en esa época, el rey que gobernaba en España, aquí en España, que era Felipe II, un fanático papista, un asesino, un criminal, un demente, pues demostró su satisfacción por esta matanza de los cristianos hugonotes en Francia, y este mismo rey, Felipe II, con el apoyo y bendición de la Gran Ramera de la Iglesia Católica Romana, ordenó también el asesinato de los cristianos protestantes en España, de los evangélicos en España. Mató a miles y miles, quemó vivos a miles y miles de cristianos, este hijo de perra, este hijo de Satanás, llamado Felipe II, con la bendición papal, asesinó a miles de cristianos en España. Fueron perseguidos sin piedad, fueron encarcelados, fueron torturados, quemados vivos, ahí en los satánicos autos de fe celebrados, incluso con la presencia personal de este satánico asesino papista llamado Felipe II, el cual, según dice la historia, contemplaba con gozo sádico, con gozo satánico, diabólico, cómo los cristianos evangélicos protestantes aquí en España agonizaban y morían abrasados vivos en esos autos de fe celebrados por la Inquisición papal en algunas ciudades de aquí de España. Pues algo muy parecido a lo ocurrido durante la Revolución Francesa ocurrió también aquí en este país, en España, durante la Segunda República. La Segunda República y durante también la Guerra Civil Española, que ocurrió del año 1936 a 1939. Durante esta época, la Iglesia papista, la Iglesia católica española, también recibió de la misma medicina que ella aplicó a miles de cristianos evangélicos protestantes españoles durante siglos de Inquisición papal. Recibió lo mismo. Las autoridades masonas, las autoridades estas masonas, ateas, comunistas, socialistas, anarquistas, que en esa época gobernaban en España, la Segunda República, pues ellos odiaban a la Iglesia Católica Romana y pagaron a esta Gran Ramera con la misma moneda que ellos dieron a los cristianos protestantes durante cientos de años. En esta época, durante la Guerra Civil Española, miles de curas, miles de obispos, de clérigos, papistas, fueron torturados y asesinados, y cientos de edificios religiosos papistas fueron quemados, las propiedades de la Iglesia Católica Romana aquí en España fueron confiscadas, los tesoros de esta Gran Ramera fueron robados. Sencillamente, Dios utilizó a esta bestia judía, comunista y masónica, que gobernaban en España, para castigar una vez más a la Gran Ramera, que es la Iglesia Católica Romana. Bien, pues hasta aquí lo que quería compartir con vosotros. Pasado mañana tendremos la segunda parte de este estudio sobre la Gran Ramera. Así que ya podéis activar los micrófonos si queréis añadir, compartir algo, hacer algún comentario.
Sí, hermano Tito, voy a comentar algo. Noté algo, Sí, note algo interesante, que usted dice que la gran ramera ha sido castigada, pero ha sido en países fuera de la gran ramera, como fue Francia, como fue España, y hay muchos países de Europa fueron castigados, pero aún no ha sido castigada la sede en sí, que es el Vaticano, donde se encuentra la gran ramera.
Eso lo veremos el próximo día, hermano. Sí, efectivamente.
Y otro asunto interesante es que note que estos cristianos fueron perseguidos como los cristianos de la época del siglo I de Cristo. Y fueron perseguidos por una institución que se hace pasar la esposa de Cristo. Que note que ahí concuerda el verdadero cristiano y el cristiano apóstata.
Así es, hermano.
Y otra cosa también que he estado analizando mientras usted hablaba era la situación de hoy en día. Hoy en día el poder papal ya no es el mismo, pero hay un grupo dentro de la Iglesia Católica que quiere levantar de nuevo ese poder papal como en esos siglos, como en el siglo 14, siglo XV y siglo XVI.
Así es.
Paso la palabra.
Así es, hermano. Yo he hablado con papistas, que echan de menos esa época, la época de la Inquisición. Ellos quieren que vuelva la Inquisición, quieren que vuelva la España imperial, martillo de herejes, y que vuelvan a ser perseguidos los cristianos, los evangélicos, los protestantes. Entonces muchos papistas desean que venga esa época, están esperando que venga, que sea restaurada la Inquisición y que los herejes sean de nuevo perseguidos. Aunque parezca increíble, pero hay papistas hijos de Satanás, del diablo, tienen todavía, que tienen ese espíritu asesino, son criminales en potencia y entonces están esperando que la Iglesia Católica vuelva a tener ese poder, que aparezca un nuevo papa que restablezca la Inquisición y la persecución de nuevo contra los cristianos, los verdaderos cristianos. Y ya el próximo día, pues hablaremos, ya al final hablaremos cuál será el final de la Iglesia Católica. Ya entraremos en el punto del Apocalipsis cuando habla de la destrucción de la gran ramera, como la bestia y sus 10 reyes aliados odiarán otra vez a la gran ramera y la destruirán con fuego. Ya ha habido, eso se ha cumplido en parte, como he dicho antes, se cumplió durante la Revolución Francesa, se cumplió también en España durante la Segunda República, y también durante la Guerra Civil, y ocurrirá de forma mucho más grande en el futuro, cuando la propia ciudad de Roma, capital de la Gran Ramera, sea ya arrasada y destruida con fuego en una sola hora. Pero vamos, ya de forma parcial se ha cumplido a lo largo de la historia en Francia durante la Revolución Francesa y también en España y también en otros países, como la Iglesia Católica ha sido siempre en muchos casos ha sido castigada, ha sido perseguida, recibiendo de la misma medicina que ella también dio en el pasado a millones de cristianos durante siglos de Inquisición papal. Pues ella recibió de lo mismo, que es justo, eso es pura justicia.
Hermano Tito,
Sí.
me llama la atención acerca de que cuando sea destruida la Gran Ramera, el templo ya debe estar construido, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí, porque cuando sea destruida la Gran Ramera, la sede de la religión mundial tendrá que ser llevada, trasladada a Jerusalén. Por lo tanto, el templo de Jerusalén tiene que estar ya construido.
Yo creo que podría ser cuando el Papa ya debe, el falso profeta debería estar ya en el tercer templo. Y
Sí.
para así culpar a los cristianos de que destruyeron la gran ramera.
Efectivamente, Omar. Ah, sí, yo también creo eso. Yo también creo eso. Y como hablábamos ayer, en la charla bíblica de ayer, efectivamente, esto será la principal excusa para lanzar la gran persecución contra los cristianos. Sencillamente el falso Mesías, ese nuevo Nerón, este Nerón, va a volver a echar la culpa a los cristianos del incendio de Roma, de la destrucción de Roma, y lanzará la gran persecución contra los cristianos.
Ah, un dato curioso, hermano Tito, es que usted habló y la gran ramera se escondió detrás de... asesinaba mucho, a muchos cristianos y a muchos judíos, porque también asesinaron judíos por un tubo y siete llaves. Mataron culpándolos de hechicería, culpándolos que practicaban la hechicería. Uh-huh. Y que tenían poderes. Yo me he estado fiando, sabrá Dios, estas personas podían tener algunos dones espirituales, y por ahí fue que la gran ramera se aprovechó y comenzó a asesinarlos, acusándolos de hechicería.
Pues sí, posiblemente, hermano. Efectivamente, efectivamente.
Porque hay casos que dicen que habían evidencia de que ellos usaban magia y poder para hacer y que falsos milagros y falsas señales. Yo creo que era que tenían dones del espíritu, y hasta esa persona, la gran ramera se aprovechó por ahí para asesinarlo.
Así es, así es, Omar. ¿Eres feliz?
Hola. Soy Félix.
Sí, hola Félix. Mira, esta es la sala de charlas bíblicas. ¿Tú querías entrar aquí?
Sí, es hermano Tito, ¿no?
Sí, soy Tito Martínez.
Yo soy Félix.
Hola, Félix.
Lo que pasa... hola, ¿cómo estás?
Bien, gracias a Dios.
Qué bueno. Lo que pasa es que mi Skype está conectado con mi celular.
Ajá.
Y cuando me envían una conferencia a mi Skype, o me llaman por teléfono en el Skype, me hace el redireccionamiento a mi celular. Y por eso es que a veces me entra la conferencia o llamada.
Estupendo.
Pero es que ahora ando un poco ocupado acá haciendo unos trabajos y por eso no puedo asistir a su conferencia, pero
no te preocupes. Esta conferencia trata hoy sobre la Gran Ramera, la Iglesia Católica Romana, como está siendo grabada en audio MP3. Ya mañana estará publicada en mi sitio web, por si la queréis bajar, ya la queréis bajar de internet, la podrás escuchar.
Sí, de hecho, gracias. Y yo he escuchado sus charlas ahí que han quedado grabadas, y cuando tengo tiempo ahí las escucho.
Muy bien, hermano Félix. Pues sí. El ciclo
también
es
este. Le doy gracias porque son muy edificantes sus charlas y he aprendido muchas cosas.
Gracias, hermano Félix. Pues nada, cuando quiera, ya sabes, nos reunimos a partir de las 11 de la noche, hora española. Si alguna vez quieres entrar y quieres participar, pues encantados.
Bueno, muchas gracias por la invitación, hermano Tito.
De nada, Félix. Venga, hermano. Okay,
que tenga una buena noche por ahí.
Gracias, igualmente, hermano Félix. Hasta otra.
Gracias.
Hasta otra. Hasta luego. Bye. Lo que se iban a decir es eso, que el Vaticano ha sido destruido por estos fanáticos cristianos, fundamentalistas, apocalípticos. Van a ser lo que va a decir la bestia y el gobierno mundial de la bestia, y que han sido estos fundamentalistas apocalípticos los que han destruido el Vaticano, cuando habrán sido la bestia y sus 10 reyes aliados los que habrán destruido el Vaticano. Entonces van a echar la culpa a los verdaderos cristianos, a los llamados fundamentalistas, y lanzarán la persecución mundial contra ellos. Los encarcelarán, los ejecutarán. Vamos, la bestia hará la guerra contra ellos y los matará. Es lo que va a ocurrir, seguramente.
Entonces, ¿qué hacéis? ¿Ya recogéis o vais a seguir hablando de algo más?
Pues si algún hermano quiere aportar algo más sobre este tema de la Gran Ramera, de la Iglesia Católica Romana, pues encantados. Si no, si nadie va a aportar ya nada más, pues ya doy por terminado la charla bíblica.
Pues por ahí yo he visto que hay gente que...
A ver.
De que si los 6 o 7 papas, no sé qué, que el último papa que hay ahora, que es el Papa Negro, que después se va a levantar otra vez Juan Pablo II. Y...
Sí, eso hermano, eso hermano Mario, eso es un cuento chino que se han inventado unos cuantos adventistas. Es una absoluta patraña eso, es decir, que Juan Pablo II va a resucitar y se va a convertir en el falso Mesías, en la primera bestia que habla el Apocalipsis. Eso es una absoluta tontería, es una patraña, es simplemente una bobada con el único fin de ocultar, es una idiotez del diablo, del mismo diablo, para ocultar la verdadera identidad del falso Mesías. Entonces han inventado esa idiotez de que Juan Pablo II resucitará y se convertirá en la bestia, en el falso Mesías. Eso es una absoluta... Esa se llama la teoría de los 7 papas, Es una imbecilidad que ya la refuté en el foro hace unas semanas, hace unos meses. Y
oye, ¿no puede
es
que
una
tengan bobada. Un clon por ahí?
¿Un qué? ¿Un qué?
Y para que, un clon para que hagan creer que resucita.
Pues no lo sé. Pero vamos, lo que sí es cierto, hermano Mario, es que el falso Mesías no va a ser ningún papa, no va a ser un papa, no va a ser un líder religioso. El líder religioso, según el Apocalipsis, va a ser el falso profeta, la segunda bestia, que va a ser el líder religioso. El falso Mesías no va a ser ningún papa, va a ser un emperador mundial, va a ser un líder político mundial, y ese va a ser el falso Mesías, pero no ningún papa.
¿Y quién es el falso profeta?
El falso profeta sí que será un papa, el último papa de la Iglesia Católica, ese sí. Ese sí va a ser el papa.
¿Ya calla ahora?
Muchos creemos que va a ser el siguiente papa, que va a suceder a Benedicto. Creemos que él va a ser el falso profeta. Es como opinión personal, vamos. Creemos que va a ser el siguiente papa.
¿Y no hay algún indicio para saber quién va a ser el siguiente papa?
Sí, hay por ahí teorías y tal. Algunos. A ver, esos ruidos. A ver, cuando no estéis hablando, hermanos, si puedes desactivar el micrófono para que no salga el sonido de fondo. Vale, gracias. Sí, que por ahí iba a decir que algunos. Hay algún por ahí cardenal, por ejemplo, el cardenal de Babilonia. El cardenal de Babilonia, que tiene muchas papeletas, muchas probabilidades de llegar a ser el falso profeta. El cardenal de Babilonia. Se llama... ¿Cómo se llama, Mark? Ya no me acuerdo. Está por ahí.
Emmanuel III Deli.
Emmanuel III Deli. Tiene bastantes probabilidades de llegar a ser el falso profeta. Ahora no lo sabemos todavía, a ciencia cierta, pero tiene muchas probabilidades.
Manotito.
Sí, hermano Mario, dime.
Oye, ¿qué sucedería si supongamos que el Nicolás este que creéis vosotros que pueda ser, si no lo fuera, ¿qué pasaría?
Si no fuera, si no.
Sí. Si no fuera.
Pues no pasa nada. O sea, lo que, por ejemplo, el hermano y yo decimos sobre el tema de Nicolás es una opinión personal nuestra, es fruto de una investigación que ha tenido especialmente el hermano Mar, pero no es ninguna profecía, no es nada que Dios le haya revelado ni nada, es simplemente una opinión personal, y en opiniones humanas todos nos podemos equivocar. Si suponiendo que Nicolás, el príncipe Nicolás, no fuera la bestia, no fuera el falso Mesías, pues no pasa nada, sencillamente esa opinión ha sido una opinión errada, como todos los humanos nos equivocamos.
Y hermano, ¿y no habría que mirar de buscar otras posibilidades aparte de esa?
A ver, no entiendo lo que dices, hermano.
O sea, igual que se ha hecho, por ejemplo, el estudio con el Nicolás,
sí.
seguir buscando a ver si se puede localizar alguna otra posibilidad.
Sí, hay candidatos, sí, puede haber más candidatos, pero bueno. Esto de todas formas es un tema que no nos debe obsesionar, el saber quién será la bestia, quién será el falso Mesías. Es un tema que no nos debe obsesionar. Ya lo veremos cuando aparezca el falso Mesías, pues ya se sabrá perfectamente quién es. Es algo que a nosotros lo que nos debe preocupar es el crecer en la fe, es creciendo en la fe, creciendo en la gracia de Dios y no rompernos la cabeza para buscar el mejor candidato para ser la bestia, para ser el falso Mesías. O sea, no es ese el asunto, ese no es el tema. No es algo que nos debe fanatizar el asunto este de quién será el falso Mesías. Lo que nos ha de preocupar más es conocer mejor al verdadero Mesías, que es Jesús, el Hijo de Dios. Eso es lo que nos debe preocupar más y nos tiene que edificar. Es lo que edifica.
Así mismo, ¿eh?
El conocer a quién será el falso Mesías, la bestia, es algo que no edifica en la fe. Pero conocer al verdadero Mesías, a Jesús, eso sí que edifica en la fe.
Cuando llegue el momento de manifestarse, sabremos quién es, claro, el falso Mesías.
Claro.
Nosotros, claro. Lo que hicimos fue un estudio de investigación, dando un candidato que llena las cualidades de ese falso Mesías que pronto se levantará. pero saberlo, va a llegar su momento en que él se manifestará y todo el mundo sabrá quién realmente es el falso Mesías. Pero lo que debemos nosotros es prepararnos en la fe, orar, claro, pedirle a Dios para que cuando llegue esos días tengamos mucha fuerza espiritual para poder soportar lo que venga.
Así es, hermano Omar.
Porque nuestra fe va a ser probada en esos días. Y el que no esté con los pies puestos en la tierra va a caer. Y tienes que tener también la mirada bien puesta en el cielo. Porque así debemos es, creer en Cristo hasta la muerte.
Hermano.
Así es, hermano Omar. Muy bien, gracias. Dime, hermano Mario.
A ver, hermano. Y a vuestro criterio, ¿qué opináis con eso de que dice de que todo ojo lo verá? ¿Será ojo físico o será ojo espiritual?
Ojo literal, ojo físico. Eso lo dice Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Dice que aquí el Señor Jesús viene en las nubes y todo ojo lo verá. Es decir, el Señor vendrá en una nube voladora, dentro de una nube, descenderá a la tierra y después le verá todo ojo. Todos esos ojos, todos los seres humanos que en ese momento estén viviendo en la tierra, en ese momento, cuando venga el Señor, pues le van a ver al Señor Jesús, porque todos van a comparecer ante Él. ¿Qué dice Mateo 25? Que todas las naciones de la tierra serán reunidas delante de Él y serán juzgadas. Serán juzgadas por el Señor Jesús. El Señor Jesús se sentará en su trono resplandeciente, en su trono glorioso, y serán reunidas delante de Él todas las naciones de la tierra. Y entonces todo ojo le verá al Señor Jesús, evidentemente. Todo ojo le verá, tal como dice Apocalipsis 1.7. Y por eso es que dice, he aquí vienen las nubes y todo ojo le verá. Cuando Jesús venga en las nubes, Él va a descender de esa nube voladora, va a descender a la tierra, va a salir de esa nube voladora, y entonces vendrá, descenderá a la tierra y reunirá a las naciones y comenzará a juzgar a las naciones. Y entonces todo ojo, todos los ojos literales, todos los seres humanos que vivan en la tierra, pues le van a ver al Señor Jesús, evidentemente.
Hermano, hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
Sí, mire, quisiera a ver si me podía dar el significado de este versículo, de este texto de la Biblia. Está en el libro de Juan 19. 25, le digo porque yo ayer estaba escuchando un canal católico que pasan aquí en Tijuana, entonces de todos es bien sabido cómo los católicos o el catolicismo cambia todas las palabras del Señor Jesucristo o de los apóstoles. Entonces, en este versículo, si me permite leerlo rapidito, dice,
sí, léelo.
Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. El hombre que estaba escuchando yo ayer decía que el significado de este versículo, obviamente, pues sabemos que no es así, pero él decía que por eso se le debe adorar, se le debe venerar a María y tenerla en nuestras cosas. Él decía blasfemia tan grande que tenía que tener como prioridad a María en las casas de uno, ¿me entiende? De los católicos. Entonces, si me pudiera explicar un poquito el significado, el verdadero significado de ese texto.
Claro, pues con mucho gusto, hermano Juan. Vamos a ver, este es el versículo, el pasaje fundamental que los papistas marianos, mariólatras, fanáticos, siempre esgrimen para... A ver, por favor, si tenéis el micrófono alguno encendido, si sois amables, lo desactiváis para que no salga el sonido de fondo. Vale, gracias. Como decía, este es el pasaje típico que los papistas siempre esgrimen para enseñar la gran patraña de que María, la Virgen María, es la madre de la humanidad, es nuestra madre, nuestra mamá. Pues siempre citan este pasaje que tú acabas de leer, Juan capítulo 19, verso 25 al 27. Sin embargo, la refutación de ese argumento que dan los papistas, el papismo, pues es muy sencilla. O sea, esa gran mentira se pulveriza y se refuta de la forma más sencilla. Y mirad, Jesús, ¿a quién le estaba hablando? Le estaba hablando solamente a Juan. Él no estaba hablando a la humanidad, estaba hablando solamente a su discípulo Juan. ¿Y qué es lo que le pidió a Juan? Pues sencillamente que acogiera a su madre. Jesús iba a morir, Jesús estaba muriendo, su madre se iba a quedar sola, lo cual da a entender que ya no vivía José, su esposo José debió haber muerto antes, no se habla de José, por ninguna parte, lo cual indica que María estaba sola. María estaba sola y los otros hijos de María, hermanos de Jesús, hermanos carnales de Jesús, no creían en Jesús, lo dice el Evangelio, y ni aun sus hermanos creían en él. Por lo tanto, ¿qué es lo que hizo Jesús en la cruz, en el madero? Encomendó a su discípulo Juan, a su discípulo amado, el cuidado de su madre, de María. Y por eso es que dice, el verso 27, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Es decir, el discípulo Juan la acogió en su casa para cuidar a su madre, para cuidar a María. Pero en ninguna parte se dice que María sea la madre de los cristianos, en ninguna parte se dice que la Virgen María será la madre, sea la madre de la humanidad. Eso es una burda patraña que se ha inventado la gran ramera, la Iglesia Católica Romana. Aquí simplemente lo que hizo Jesús es encomendar, repito, encomendar a su discípulo amado, a Juan, el cuidado de su madre, el cuidado de su santa madre, que se iba a quedar sola, porque Jesús estaba muriendo, y los otros hijos de María pues eran incrédulos, no creían en Jesús, por lo tanto a quien mejor podía encomendar el cuidado de su madre era a su discípulo preferido, a su discípulo amado, que era Juan, que era el que estaba ahí al pie del madero, y entonces le está hablando a Juan, solamente a Juan, y le dice, ahí tienes a tu madre, y desde aquella hora Juan, el discípulo, la recibió en su casa. Por lo tanto, María sería como la madre de Juan solamente de Juan, no de todos los cristianos ni de toda la humanidad, sería como su propia madre. Juan tenía que cuidar a la mamá, a la madre de Jesús, como si fuera su propia madre. Sencillamente es lo que enseña este pasaje de Juan, capítulo 19, versos 26 y 27. Pero en ninguna parte se enseña en este pasaje que María sea nuestra madre, que sea la madre de la humanidad. En ninguna parte se dice que María tenga que recibir adoración, tenga que recibir culto. En ninguna parte. O sea, es una patraña inventada por la gran ramera, por estos mariólatras. Sencillamente, Jesús le estaba dando el cuidado de su madre a su discípulo Juan. Es el pasaje bien sencillo de entender, no tiene ninguna complicación. Estaba encomendando a Juan el cuidado de su madre, simplemente.
Hermano Tito.
Sí, Juan, dime,
Omar. Tenga cuidado que lo escuche Sergio, porque dijo que los hermanos de Cristo no creían en Cristo y él es el defensor de Jacobo.
Sí, no, pero vamos a ver. El Evangelio dice, y ni aun sus hermanos creían en él. Pero después de resucitar Jesús, Jesús se apareció a los hermanos de Jesús, y entonces es cuando ya sí creyeron Jacobo y los demás hermanos de Jesús, ya sí creyeron en Jesús resucitado. Pero eso fue después de que Jesús resucitara y se apareciera a ellos. Pero antes de que Jesús resucitara, no creían, los hermanos de Jesús no creían en él, no creían que él fuera el Mesías, incluso le tomaban por loco, decía, está chiflado, ¿no? Está loco y tal.
Entonces, así mismo, hermano.
No creían en Jesús, entonces fue cuando después Jesús resucita, muere y resucita, y se aparece a ellos. Se apareció también a sus hermanos carnales, y es cuando ya San Jacobo, etcétera, pues hermanos y hermanas, porque Jesús tenía hermanos y hermanas, es cuando esos hermanos y hermanas creyeron ya en Jesús después de resucitar. Pero antes no, por eso es que cuando Jesús está muriendo, ahí en ese pasaje de Juan, ¿a quién le encomienda el cuidado de su madre? No se lo dice a sus otros hermanos, a los hermanos carnales, se lo dice a Juan. ¿Y por qué se lo dijo a Juan? Porque Juan era su discípulo amado, y a quién mejor se le iba a encomendar el cuidado de su madre que a su discípulo, que la iba a cuidar mejor que nadie. Pues se lo encomendó a Juan y no a sus hermanos. Sus hermanos pasaban de Jesús. Y posiblemente también pasaban hasta de su propia madre, hasta de María. Esos hermanos carnales de Jesús. Posiblemente, porque no dice nada el Evangelio de que esos hermanos carnales de Jesús estuvieran también con María, con su madre, ahí al pie del madero. Solamente estaba María, estaba Juan y alguna que otra mujer. Y entonces Jesús encomendó el cuidado de su mamá, se lo encomendó solamente a Juan el apóstol, nada más que a él.
Por eso es que los católicos también se aferran, porque ellos dicen que nunca se habló de que María andaba con específicamente con sus hijos. Lo que dice es, cuando ellos dicen los hermanos, se refieren a primo y pariente.
Claro.
Y eso es
claro.
Una mentira del papismo romano.
Claro, eso es otra patraña del papismo, efectivamente. La Biblia, cuando habla de hermanos y hermanas de Jesús, se está refiriendo a hermanos carnales, a hijos de María. Entonces María tuvo a su hijo primogénito. ¿Quién era el hijo primogénito? Era Jesús. ¿Por qué se le llama el hijo primogénito? Y tuvo a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Pues si era Jesús el hijo primogénito, es porque luego vinieron más hijos. Cuando hay un hijo primogénito es porque han venido después, han nacido más. Jesús era sencillamente el mayor. Efectivamente, como dice en el chat, dice el hermano Carlos Antonio Mock, dice aquí en el chat, un mensaje que envía, dice, se lo encomendó a aquel que sabía que le apreciaba más, pues Juan se consideraba el discípulo amado. Efectivamente, Jesús sencillamente encomendó el cuidado de su mamá, de su madre, a aquel discípulo que más apreciaba y que más amaba a Jesús, que era Juan, que era el apóstol Juan. Así es.
Hermano, un dato curioso. Yo quiero compartir esto con ustedes. No es para confundir ni nada por el estilo. Pero ustedes saben que en la cita de Juan, al final del Evangelio de Juan, dice una parte que se creía que el discípulo amado no vería muerte hasta que Cristo viniera. Pues, ¿qué sucede? Hubo un papa, no sé qué fue, yo creo que fue un Benedicto, que leyó esa cita y creyó que Juan estaba vivo y comenzó una cacería de brujas por toda Europa, tratando de conseguir al apóstol Juan para asesinarlo, porque él decía que el que tenía el derecho de sucesión verdadero era el apóstol Juan. Y se comenzó esa, y comenzaron a asesinar a cristianos. Uh-huh. Eso es una historia real, para que tú veas la obsesión papal por tener el poder,
sí,
universal de la tierra.
Sí. La ambición papal durante siglos ha sido impresionante. Por eso es que Pablo le llamó el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, la ambición de creer, de decir que él es el representante de Dios en la tierra, la cabeza de la iglesia, el rey de reyes, el rey de la triple corona, ¿sabéis? La triple corona papal, que representa el poder en la tierra, el poder temporal, el poder espiritual y el poder sobre los ángeles. Ese es el poder pretendido, el pretencioso que tiene el papado, el poder papal, ¿no? Entonces, por eso es que dijo Pablo que se haría pasar por Dios, haciéndose, dice, que el cual se opone y se ensalza sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, hasta sentarse en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso lo dijo Pablo, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Ahí habla de ese hombre de pecado, que es el poder papal, sencillamente. El hombre de pecado es el poder papal, que no tenemos que confundir con la bestia, con el falso Mesías, que habla el capítulo 13 del Apocalipsis. Ese hombre de pecado que habla Pablo es sencillamente el falso profeta, es el poder papal. No hay que confundirlo con el falso Mesías, con la primera bestia. Porque el poder papal está sentado en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Cuál es el templo de Dios según el Nuevo Testamento? Es la iglesia, ¿no? Es la iglesia. El poder papal se sentó en la iglesia. Cuando nació el poder papal, ¿dónde se asentó el poder papal? Dentro de la cristiandad, dentro de la iglesia. Por eso es que dijo Pablo que se instalaría en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Según el apóstol Pablo, el templo de Dios es la iglesia, son los cristianos. No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, dijo el apóstol Pablo. Entonces, cuando él dijo que el hombre de pecado se instalaría en el templo de Dios, está hablando de un líder religioso, en concreto el Papa, el cual se instalaría en la cristiandad, en la iglesia, haciéndose pasar por Dios. Esto encaja perfectamente con el poder papal, con el papado. Y al final, cuando llegue el gobierno mundial de la bestia, pues también se instalará el Papa, se instalará en un futuro templo de Dios en Jerusalén. Ese tercer templo de Jerusalén, ahí instalará su trono papal, el último papa de la Iglesia Católica, y juntamente con la bestia, el falso Mesías, pues ambos gobernarán el mundo durante esos 42 meses que habla el Apocalipsis. La primera bestia, el falso Mesías, gobernará el mundo, la esfera política, y la segunda bestia en la esfera religiosa. Y estos dos pollos son los que gobernarán el mundo durante esos 42 meses nada más.
Sí, hermano.
Adelante.
Sí, estaba el otro día escuchando el el estudio que dio el hermano Omar acerca de las iglesias del Apocalipsis, muy interesante, por cierto. Y cuando habla acerca de la iglesia de Pérgamo, que es la iglesia católica, o escuchaba yo al hermano Omar, concuerda perfectamente con lo que se hace en la iglesia católica. Me estaba recordando ahorita porque cuando hay fiesta y que se le hace verbena a los santos y se les hace comidas especialmente para dedicadas a los santos, y la gente come de esas comidas, de comidas que son sacrificadas a los ídolos. Y concuerda perfectamente con lo que decía el hermano Omar acerca de la iglesia de Pérgamo, que estuvo interesantísimo ese estudio. Y entonces por eso también el castigo para esa iglesia va a ser tan, tan cruel y tan grande, ¿no? De parte de nuestro Señor Jesucristo, porque en toda la historia han hecho que la gente se contamine con ídolos, les han enseñado a adorar ídolos, les han enseñado a hacer un montón de cosas que no son o no está escrito en la palabra del Señor. Pues yo creo que, como decía usted hace rato, hermano Tito, va a ser un castigo justo de parte de nuestro Señor Jesucristo. Así lo creo yo.
Claro, y además lo dice hasta el propio Apocalipsis, hermano. Dice, dale a ella, mira, lo voy a leer el texto porque es súper interesante. Dice, dale a ella lo mismo que ella os ha dado a vosotros, dale el doble de lo que ella os ha dado a vosotros. Vamos, voy a leerlo. Se encuentra en el capítulo 18 del Apocalipsis, verso 6. Dice, voy a leer a partir del versículo 4, del verso 4. Dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Y fijaos lo que dice ahora el verso 6. Dadle a ella, a la gran ramera, como ella os ha dado, y pagadle doble, doble según sus obras. En el cáliz que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. ¿Qué nos está diciendo aquí en este pasaje? Pues que todo lo que ha hecho la gran ramera, todo el mal que ha hecho, al final ella, esta Iglesia Católica Romana, va a recibir el doble de lo que ella ha dado. El doble del sufrimiento que ella ha dado a otros. Por eso es que dice pagarle doble según sus obras. En el cáliz que ella preparó bebida, prepararle a ella doble. Darle a ella como ella os ha dado. Eso es la ley de la justicia. Esto es justicia pura. Y esto se ha cumplido en forma parcial a lo largo de la historia, en diferentes épocas de la historia, como la época de la Revolución Francesa, como decía antes en el estudio, la época de la Segunda República Española, y la Guerra Civil Española, pues la Iglesia Católica, la Gran Ramera, recibió como ella había dado a otros. Recibió como ella había dado a otros. Y al final, cuando se cumpla esta profecía del Apocalipsis, cuando la ciudad de Roma, la capital de la Gran Ramera, sea destruida por fuego, ella va a recibir el doble, va a recibir el doble de lo que ella ha dado en el pasado. El doble de castigo, de sufrimiento. Por eso es que dice el verso 7, sigo leyendo, dice, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Fijaos, esto significa que esta gran ramera se hace pasar por esposa, se ha de pasar por reina. La Iglesia Católica dice que es la reina, la que reina sobre la tierra, la Iglesia reina, la esposa de Cristo, y dice, y no soy viuda y no veré llanto, y dice, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, y diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Aquí quiero decir que cuando dice la gran ciudad de Babilonia, no se refiere a la Babilonia del río Éufrates, de Oriente Medio, se está refiriendo a la Babilonia religiosa, la ciudad de Roma, que así es como era conocida en los primeros siglos. La ciudad de Roma, los cristianos la llamaban Babilonia, Babilonia la Grande. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías. Por lo tanto, así es como será destruida, será el final de la capital de la Iglesia Católica Romana, la ciudad de Roma.
Hermano Tito,
Dime, Omar.
Manotito, es que algo que la gente no sabe, que la ciudad de Roma vino a sustituir como capital del mundo a la ciudad de Babilonia, porque todos los imperios, desde todos los reinos que tuvo Nabucodonosor en el sueño, todos tuvieron su capital en Babilonia, como el reino babilónico de Nabucodonosor, la capital era Babilonia. El reino persa, la capital fue Babilonia. El reino de Alejandro el Grande, la capital fue Babilonia. Y la capital del Imperio Romano vino siendo Roma. Ahí ve que como que ahí ve que cambió la capital, la Babilonia vino a llegar a Europa, que viene siendo Roma, porque después vino y cayó Babilonia había caído ya.
Así es. Sí, efectivamente, en el siglo I Babilonia era un montón de ruinas. En el siglo I había una ciudad a unos 40 kilómetros de Babilonia que también se la llamaba Babilonia, también se la llamaba Babilonia. En esa ciudad habitaban muchos judíos, ahí donde se sabe, por ejemplo, que fue Pedro a predicar a los judíos, el apóstol Pedro. Pero era una ciudad más pequeña que fue construida como a 40 o 50 kilómetros de la antigua Babilonia. En la antigua Babilonia ya era una ciudad en ruinas, no habitaba nadie. Sin embargo, fue construida otra ciudad como a 40 o 50 kilómetros que también era llamada Babilonia. Era conocida como Babilonia, pero no se refiere a la antigua Babilonia, sino a otra ciudad, que también se la dio el mismo nombre, se la llamaba Babilonia. Pero efectivamente, en el siglo I la antigua Babilonia ya no existía. Entonces, Roma, la ciudad de Roma es la heredera de la antigua Babilonia, sin ninguna duda. Ahí estaba todo el comercio, toda la idolatría, toda la maldad estaba ahí en esa ciudad, la capital del Imperio Romano, en Roma. Y luego cuando desintegra, cuando cae el Imperio Romano, esa gran ramera, ¿dónde pasa la gran ramera? Pasa a la Iglesia Católica Romana, que es
Y aún
la heredera del antiguo Imperio Romano.
Roma controla el poder económico y
Claro,
el poder de la tierra.
así es, efectivamente.
Secretamente, pero se sabe que el poder está en Roma.
Claro.
Inclusive la misma negocio ilícito, la mafia, lo controla Roma.
Claro, el mercado común europeo, lo que ahora se llama la Unión Europea. ¿Dónde nace el mercado común europeo? Nace en Roma, en el famoso Tratado de Roma, en el año 57, 1957, 58, es cuando se firma el Tratado de Roma, se firmó en Roma y nace el mercado común, lo que ahora se conoce de la Unión Europea, o sea, el restaurado Imperio Romano, nació en Roma. La capital comercial de Europa, la capital comercial y religiosa de Europa es la ciudad de Roma, es Roma, sin ninguna duda. Dice el hermano Carlos Antonio Mox, que agradece este tiempo, que ha habido, para él ha sido muy agradable, y él dice que está aprendiendo grandemente. Pues gracias, hermano Carlos Antonio, y bienvenido aquí a esta sala de charlas bíblicas. Ya sabes que es a partir de las 11 de la noche cuando nos solemos reunir. La siguiente charla va a ser pasado mañana. Yo pasado mañana es cuando voy a conectar y daré la segunda parte del estudio bíblico sobre el tema de la gran ramera. Pasado mañana. Mañana
Gracias y
no,
paz.
sino pasado mañana. Bueno, hermanos, pues
Gracias y paz, hermano.
gracias y paz a todos, hermano Adrián. Adrián, nos gracias por estar. Gracias,
Gracias.
hermano Michel, Juan y Mario, Enrique, Carlos y Arturo Valencia y Adrián y todos. Hasta pasado mañana, ya es cuando podré yo entrar y seguiremos con la segunda parte del tema de la gran rama. Gracias y pase a vosotros todos, hermanos.
Gracias y
Y
paz, hermano.
adelante,
Hasta luego.
firmes en la fe. Hasta el próximo día, hermanos.